y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, poquitos en la agonía de este feriado, en el galpón triste de nuestra querida Radio del Plata. Hoy me encuentro con una melancolía absolutamente improductiva.
No me digas.
Porque uno puede ser melancólico y ser Byron, y también puede ser melancólico y ser otra persona, es simplemente un tarado que está ahí mirándose las arrugas del pantalón. Queridos amigos, vamos a dar paso a la parte de homenajes en forma de aplauso, aprovechando que ha entrado un contingente de japoneses que viene a ver qué cosa es realmente el bolero.
Parientes de Byron son.
Saludemos entonces a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Recién llegado de otro lugar, el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Y su trompeta maravillosa.
Usted sabe que entre el feriado y...
Se olvidó la trompeta.
No, está acá la trompeta. La lluvia, el mal clima...
Tan mal clima, ¿no?
Sí,
tan
pésimo.
Llovió.
Bueno, llovió.
Y para nosotros... Llover es mal clima. No me venga a hablar de plantas que florecen y de otras fruslerías.
Tiene que llover de vez en cuando.
Lluvia. Tiene que morirse uno.
Pero señor,
no por eso, te vas a poner contento.
Una lluvia común y corriente,
una muerte común y corriente. Bueno, ¿qué le pasó a usted?
No, digo, esto carga de una melancolía especial el programa de hoy.
Claro, vamos a hacer un programa melancólico.
Por los carriles de la poesía, de la música.
De la música melancólica y de toda esa cosa.
Cero frivolidad. Ahí va.
Ay, mire cómo se me arrugó el pantalón.
¿Cómo hizo para juntar tantos clarinetes?
Sí, que porque hay pocos tipos que tocan clarinetes. Estos clarinetes los arreglé así, mire.
Divino.
Una porquería, ¿no?
Pero escúcheme, nadie quiere tocar el clarinete.
No, hoy en día nadie.
¿Por qué? ¿Por qué no quiere
tocar? Porque no vende, no es como antes que usted era Benny Goodman y se hacía rico.
Pero escúcheme, si faltan clarinetistas.
Lo que pasa es que el saxofón...
Faltan porque nadie lo necesita.
Ah, bueno, entonces ese es otro asunto.
El saxofón, que es una especie de primo hermano, pero medio licencioso, porque es más fácil de tocar y todo... fue captando la popularidad. Ahí está.
Es el hermano afectado del clarinete.
Claro, el clarinete es muy difícil de tocar, es más duro el instrumento. Y aparte la sensualidad del saxo.
¡Epa! Póngase la camisa, Gillespie.
Estamos en Radio del Plata.
Salga.
Para hacerte compañía.
No me acaricie el pelo.
Para acompañarte en esta noche lluviosa y húmeda.
Bueno, usted estuvo en el Festival del Jazz, ¿no?
Sí.
¿Y cómo le fue?
Muy bien. La verdad que fue... lo esperé a Manuel Moreira, ahora le voy a decir. Nunca vino.
No.
¿No?
Porque amagó, pero después en la práctica no vino. Pero bueno, hicimos lo que se llama la Jam Session, que es como una especie de picadito del fútbol.
Cada uno toca lo que quiere.
Lo que quiere. Y viene gente... que recién se inicia, amateurs... Claro,
que vienen incluso en otras tonalidades.
Sí.
Clarinetistas irán también.
Y vienen tipos ya formados, tipos viciados.
Sí, comunidad.
Sí. Que vienen con no quizás la mejor de las predisposiciones.
En serio, pero si van ahí, van a zapar.
Sí,
van,
pero yo
¿saben soy con el... qué se van a encontrar?
Sí, pero yo soy el mejor. Y vine con un colectivo desde Berisso.
Bueno.
Soy el mejor. Bueno, creo que le ha pasado bárbaro.
No, no, el arte consiste en ir combinando todas esas agrupaciones. Más de 100 músicos pasaron.
Claro, me imagino.
A los cuales
los 100 arriba del escenario tocando no. El día que me quiera.
Todo borracho.
Los finales sí eran multitudinarios.
Sí, va a ser una copa. No, es un festival serio. El festival.
Sí, lo que pasa es que bueno, la jam session es muy formal. Y ha venido gente fantástica y de todo.
Bien, tenemos información. ¿Quiere que pasemos a la agenda de
sí,
este programa?
Por favor, a la agenda del programa.
Claro, es tan importante. Estamos con un pie en el barco.
Estamos con un pie en el mismo, efectivamente. Sí.
Nuestra agenda de cuero,
¿qué tal?
Nos indica que mañana sí estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata, por Riti 5963, pero ya el miércoles estaremos en Montevideo.
Sin hacer siquiera una ¿qué? Mínima pausa para respirar.
No, es verdad. Nos tomamos el barco y haremos el programa en el Teatro El Galpón.
Atención, El Galpón.
Queda en la avenida 18 de Julio, es
así
muy conocida.
Es. Muy bien.
Sí, señor. Y las entradas, que son gratuitas.
Sí. Sin embargo.
No, sin embargo, no.
Deben ser retiradas
bajo ciertas normas.
De modo bastante solemne.
Se entregan a partir de las 11 de la mañana del día del programa. O sea, del miércoles.
¿Cuántas dan por persona? Respuesta, una. ¿Cuántas van a dar?
No, creo
¿cómo
que
va a entrar una persona con 16 entradas?
No, usted no puede ir a la boletería y decir, deme 400.
Eso no, una le acabo de decir.
No dan de a pares.
Ay, ¿para qué quiero dos si soy uno?
Bueno, si quiere una, llévese una.
No, bueno, ahora que...
Ahora quiero dos.
No, pero...
Quiero dos. Bueno, sí. No importa.
Bueno.
Esas son las novedades.
En el Teatro del Galpón, entonces, vamos a estar miércoles, jueves y viernes.
Ahí hemos estado a sí mismo, ya estas son noticias del pasado, hemos estado el jueves en Carmen de Areco.
Sí.
Y hemos hecho... una función.
Sí. Igual son los programas.
Agradecemos a las personas que fueron. No fueron tantas, fue la. Quizá.
Estaba lleno el lugar, no me digas.
Sí, estaba lleno, pero
no,
un lugar.
Por favor.
Te voy a explicar que estaba lleno, pero un lugar muy.
Bueno, no era Luna Park.
Y no estaba enteramente lleno. Es decir, algunos más hubieran podido entrar. Y, si bien fue mucha gente, no fue tanta como la vez que menos fue. De todas las giras que hicimos.
Pues no sé, no tengo la tabla de aquí del ranking.
Sí, yo sí.
Sí, pero digamos.
Igual ha sido exitosa, pero no tanto como el resto de las presentaciones que hemos hecho, por distintas razones, circunstanciales, qué sé yo.
Sí.
Haría calor, no sé.
Bueno,
lindo, lo pasamos bárbaro, trataron muy bien.
De todos modos, esos son parte de los programas fantasmas, porque después me preguntan, ¿cuándo lo dan?
¿Cuándo dan esos programas?
Estamos juntando programas para el día que nos echen de la radio, acaban a estar un año seguido con nosotros.
¿Dónde los tiene usted los programas? ¿Se los lleva a su casa?
No, los tiene acá los de la radio.
¿Pero quiénes son los de la radio?
Los tipos estos de la radio.
No los conozco. ¿Quiénes son?
El programa de Chivilcoy. Hablamos de la campaña preelectoral de las PASO.
Sí.
Y ya hace 6 meses
claro.
Que las PASO. ¿Cuándo lo pasan el programa?
Lo van a pasar el miércoles que viene, creo, para hacer propaganda del kirchnerismo.
¿Pero cómo puede ser?
Sí, se nos están juntando programas de parrilla, se dice en la jerga.
Señores,
de parrilla.
Vamos entonces al programa considerado en la parte conceptual.
¿Cómo hay que hacer para ser un pescador urbano?
Oh, ¿urbano?
Urbano. Creo que es una cuestión de actitud. Estuve merodeando.
Ajá.
Permítame de
expresarlo así. Esa es la palabra.
Sí, sí.
¿Qué sabe lo que
no está paseando, no importa, pero... está merodeando.
Merodeando.
Con un sobre todo...
Yo
con...
debo admitir que para hablar de pesca... No
sobre
soy...
todo que se abría ante la presencia de las damas. El famoso exhibicionista.
Muchachos, tienen lombriz.
Sí.
No,
a los pescadores.
Debo admitir que no soy un especialista en pesca.
No, claro.
Que hasta podría decir que desprecio la actividad.
Ah, sí, sí.
Siento algún desprecio por la actividad. Sí.
¿Va a empezar alguna vez o va a ser, o todo será una gigantesca salvedad?
Todo es una gigantesca salvedad.
Por favor, bueno, arranque.
Miren los gente pescando.
¿Dónde no. va a pescar, señor?
En el lago del planetario.
En el lago del planetario no hay nada.
Usted quería,
no hay que va a ver.
Perdón,
basura,
mire,
nada más.
Usted perdón, quería... ¿puedo decir algo?
No, sí. No. Usted quería.
¿Puedo decir algo?
No. Usted quería un programa melancólico. Sí. Tome, acá está.
Sí, un tipo pescando.
Vaya a pescar al planetario.
No hay que ver cosa.
Sí, sí. ¿Puedo decir algo? En sí, los lagos de Palermo existen algunas muy pocas especies de peces.
¿Son peces?
¿Califican como peces? Sí, sí. ¿O son
la famosa palometa?
Ah, yo creo que no era
es triangular.
Un pez.
¿Alguno la ha visto? Hay la, gente que va a pescar.
No,
la palometa
eso.
No es un ave.
No.
La palometa, es palometa blanca.
Qué lindo. No, yo conozco la palometa de Picasso, no conozco
sí.
otra.
Ah, sí.
La palometa es un pescado triangular con es blanco con rayas negras.
No me gusta triangular el pescado.
Y a mí no me gusta blanco con rayas negras.
Bueno, ay, señor, no puedo cambiar el pescado para ustedes.
Somos así.
Eso es una cebra. Cuando yo veo algo blanco con rayas negras, es una cebra y no una palometa, como dice usted.
Una palometa no puede estar en el lago del planetario porque hace pie la palometa, de lo bajo que es.
Claro.
Se la pone vertical y le queda la cabeza afuera.
Sí, sí.
Lo dicho, una cebra.
Lo que es un charco eso, ¿no? Es,
es un charco, pero las palometas viven en condiciones muy adversas. ¿Eh? Pueden resistir.
Incluso después de pescada.
Pero los tipos que pescan ahí...
Sí.
Se lo toman en serio.
Sí, sí. No, no lo vas a molestar.
Un pescador se toma todo en serio.
Pero, señor, no puede usted.
Por eso no puede integrarse a la comunidad. Está pescando porque no puede integrarse.
No, no es así, señor.
Si pudiera integrarse, no estaría allí. Estaría relacionándose con otras personas y haciendo cosas.
También harán cosas, además de pescar.
No, no.
¿Le puedo decir algo? Yo soy pescador.
¿Cómo le va?
Desde muy pequeño he pescado en río y en mar.
Está bien. ¿Qué quiere que lo felicite?
Es decir, varias de las posibilidades.
Lo felicito.
No todas.
No lagunas.
Me falta océano.
¿Qué diferencia hay, por ejemplo, disculpe la pregunta?
¿Río y mar?
Entre río y mar, porque yo no me doy cuenta.
Río, boya. Mar,
¿dónde está
plomada. Río, boya. Mar, plomada.
Mar plomada. Ahora, mar plomada son
qué?
Los alfajores de...
¿La boya qué es? Es línea de flote. Está la boyita y está el anzuelito a 10 centímetros ahí colgando.
¿Pica?
Y uno ve que pica el pescadito porque se baja la boya. En cambio en el mar, como tiene oleaje,
no,
la boya se vuelve loca.
Claro.
No
siempre le parece que pica.
Claro.
Y es el mar. Y va de una desilusión a otra. Como en la vida misma.
Entonces,
y a uno le parece que pican... Y es el mar.
Y mismo los mejores peces en el mar van por el fondo, por la arena, quizás comen una almeja,
¿no?
Quizás
y,
comen...
Y digo yo, ¿las especies son las mismas en el río o en el mar?
No,
¿o no?
Completamente
no,
distintas.
¿Cómo sabe el pez? ¿Cómo sabe el pez en su, diría, en su insensatez, ya que el pez no es una persona muy, en fin... ¿Cómo sabe que ha terminado el río? Y
no, ay, qué difícil es eso.
Le digo una cosa. Hay peces que son de agua dulce, son los de laguna y río, y de agua salada. Le hago una diferenciación. Dientudo, río. Tiburón, mar.
Sí, pero es dientudo el tiburón, señor.
¿Cómo sabe el tiburón que llegó al río y se tiene que volver?
Morenita, río.
¿Qué lo persigue un tiburón?
Claro.
Entonces, nada en dirección a la desembocadura del río. Cuando entra exactamente
ya, el tiburón...
en la línea geográfica que se separa el estuario
del mar,
el tiburón...
Para,
queda ahí.
Tiene...
Ya te voy a agarrar.
Lo amenaza con la mano.
Sí. Ahí están... Están ahí en Punta Indio los tipos haciéndole burla a los tiburones. ¿Vio?
La diferenciación es muy sencilla, ¿eh? Ya está.
No, pero en el agua no es sencilla. O sea, debe haber una
Le
línea...
Le doy otra diferenciación. Tararira, río. Ballena, mar.
Bueno, sí, señor, ballena no está...
Pejerrey, río. Pejerrey, mar. Coinciden. Lo cual
¿cómo coincide?
Sí, puede ser, y eso
es
confuso.
¿Es el mismo pejerrey
sí, el mismo
o
pejerrey.
Es otro, digamos, más salado?
Un pejerrey que anda por ambos lados anda bien.
¿Sí? ¿Es el mismo?
Sí,
Si usted hubo una laguna en la provincia
bueno,
de Buenos
Aires... Bueno, pero el señor está refiriéndose a la pesca urbana.
La pesca urbana
antes
no
se pescaba
palomera.
Mucho en los zanjones.
En los zanjones, pero iba gente que...
En los zanjones del Gran Buenos Aires.
Sí, había mucho.
Se pescaban ranas, se cazaban renacuajos con una cacerola.
Pero así se cazaba.
Y todo eso...
desapareció.
Desapareció afortunadamente. Todo eso que...
Alguna vieja.
La supuesta felicidad que teníamos los niños aquel entonces.
Sí.
Antes éramos felices, cazábamos renacuajos con una olla, no como ahora que tenemos
los
computadora, rieles. Sexo y rock and roll.
No, el señor.
Le digo una cosa. 17
años cazando renacuajos con una olla en la zanja de...
¿Pero quién va a estar 17 años con una olla?
En la zanja de la calle Uruguay de Tierra. Y a eso le llamaban felicidad. Déjeme mi tristeza de hoy.
Le digo una cosa. La gente sacaba bagres y mucha vieja.
Sí, a la vieja del agua.
Sí. Ah, creí que hablaba de otra cosa.
No, señor, la vieja del agua.
Hablaba de mi niñez. Sí.
No. Sí, el pescado de río es medio fulero en general.
Sí, hay que
de aspecto.
Hay que hervirlo bastante. Bastante hervor.
¿Pero usted se come lo que pesca?
Sí. Lo más lindo que hay. Anguila, me como 20.
La anguila eléctrica. Hablemos de la anguila eléctrica sí. como solución al problema de la energía. Que
se cocina sola.
Es un problema actual.
Con la anguila. La agarra la anguila así de la bolsa. Primero prende la hornalla con la misma anguila.
Con la misma anguila, ¿no es cierto?
No, claro. No es un magiclé la anguila, señor.
Si la gente... no prendiera la cocina, ahorraríamos un 30% de energía.
Bueno, pero no se podría cocinar.
Bien, ya lo hemos pensado.
Ah, bueno, señor, entonces, ¿qué me viene a decir? También si no prendiera la luz. Este teclado usted lo tiene sin usar. Lo tiene prendido.
Bueno, sí. Entonces...
Esta es la Radio del Plata.
Ahora, los tipos que están pescando en ese mismo momento...
En toda la costanera.
¿Toda la costanera?
100 tipos pescando ahora.
Así está.
Gente que pasa... No sé. Pero gente que pasa toda la noche pescando.
Y sí, porque no pica nada, señor.
Pero insiste.
Los pescados están duros antes.
Pero no, señor.
Antes era una cosa. Ya estos pescados que ahora me pesco, los tiraría de nuevo al agua.
Ahora se los llevo y lo ponen en un barquito. Ahora, usted no se da cuenta que acá no hay pique.
Pero escúcheme.
No se da cuenta que tiene que ir río más arriba, sino acá no pica la
Flaco,
ciudad.
¿Te puedo explicar una cosa? Por eso vine hasta acá. Yo soy pescador, ¿ok?
Sí, me dijo de río y de mar.
Bueno, hay un deporte que la pesca. A mí no me importa lo que voy a pescar.
¿Cómo si usted dijo que se comía todo lo que pescaba?
Claro, ¿qué deporte? Sí.
Además.
¿Vos vas a comer, gordito?
No. Además.
¿Es verdad que hay que ir río arriba, como dice el señor, al principio del río, donde empieza?
¿Dónde empieza?
No, donde empieza tampoco se va a remontar hasta la Cuenca del Plata, toda entera.
Bueno, Bahía de San Borombón.
¿Cómo empieza el río? Empieza de golpe, usted va caminando, de golpe se raja la tierra y aparece el río. ¿Cómo aparece el río?
No.
Nunca había el principio de un río.
Siempre los ríos...
Y el final, siempre.
En general, el final es más visible de los ríos.
Sí. Los ríos arrancan de otro lugar, que es quien provee de agua las afluentes del río.
Gracias por esclarecernos en este tema.
Está prohibido pescar, ¿no?, en la capital. Digo, en las zanjas.
No, en las zanjas. No hay zanjas en la capital.
Bueno, están sumergidas.
Bueno, claro.
Por ejemplo, en los arroyos que están...
Arroyo Maldonado, entubado.
Claro.
¿Y qué va a pescar? ¿Por las alcantarillas?
Los arroyos que había los entubaron. Si pusieran un argentino como intendente de Venecia, pavimentaría todas las calles.
Bueno, se entubaría. No, pero ahí es más difícil porque es el mar, ¿no? Que...
No, es una laguna, señor.
Sí, pero el mar está ahí pegado.
Puede pegado, pero está, no le pasa mucho.
¿No le pasa mucho a eso usted?
Se puede pescar, por ejemplo, en el Blanco Encalada, por la alcantarilla.
No, ¿y qué va a picar ahí?
No pica nada. Pica en el Río de la Plata, pero antes.
Sí. ¿Usted dice que hay especies que están viviendo en este momento en el arroyo Maldonado?
Están, usted no se da cuenta. Y están ahí urdiendo sus planes de...
Yo creo que alguna lisa...
No sale de ahí, señor.
Alguna lisa puede ser.
¿Y no ha pasado que alguien tiró un pescado enorme al arroyo Maldonado?
¿Embarazado?
qué?
Embarazado.
Sí, embarazado.
Y tuvo cría.
Lo tiró un atún.
Sí, un atún. Un atún no crece ahí. No vive.
Y de golpe, a la temporada siguiente, todos los atunes asomando el balero por las alcantarillas.
Por Jame Justo. ¿Sabe, el atún se muere por el agua dulce, señor?
Ah, sí, esa de agua le parece dulce. Sí.
¿Sabe cuántos huevos puede llegar a poner una hembra? De,
¿una tuna?
¿De un pescado? ¿Un pez?
No.
¿Hembra? Hasta 700 huevos. Oh. ¿Sabe cuántos alevinos pueden nacer?
¿Cuántos qué?
Alevinos.
¿Adivinos?
¡Alevinos! ¡Brutos!
¿Qué es un alevino?
Alevinos. Pequeños bebés de pescado.
Ah, crías.
Crías de peces. 100, 200, 400.
No.
Por cada hembra.
¿Por qué razón no somos todos peces?
Claro, porque nosotros evolucionamos, venimos de ahí, ¿eh?
¿De dónde? ¿De enfrente?
No, señor. Todos fuimos pescado.
O somos, en algunos
somos.
Casos.
Hemos reemplazado las branquias, las escamas.
Ah, sí. No, algunas tengo todavía.
las aletas se le hicieron extremidades.
Sí.
Ah, mira vos.
Las escamas, vellosidades y piel.
Sí.
¿Qué más?
¿Por qué?
Los ojos se le fueron poniendo de
frente.
¿Por qué
tenemos las carretillas acá? Pues son branquias.
Claro, todo.
Tapadas.
El pelo, bueno.
Qué lindo un pez con pelo, con melena.
Por eso cambiamos.
No, ¿cómo por eso cambiamos?
Los ojos, por ejemplo, del pez son fijos, ¿no? Como los nuestros que podemos.
Hay personas que tienen medio a los costados.
Sí, que tienen poco. Bueno, vengo a comprar el artículo de pesca. El señor me tentó.
Sí, muy bien.
¿Sabes cuál es? El tema es, loco, el tema es este, ¿ok?
Sí.
Estamos laburando en una oficina, estrés. Él y yo. Estrés total. Noviembre no bancamos más a nadie, ¿ok?
Está bien.
Odiamos el mundo. ¿Sabes dónde queda la oficina?
¿Dónde?
Suipacha y Viamonte. Está cortada aparte porque está haciendo peatonal. No podemos llegar.
Pleno microcentro. Es todo peatonal el microcentro.
Todo peatonal, todo macetero.
Tenemos que venir caminando desde casa.
Entonces yo le dije, compañero mío de oficina, vamos a pescar como hobby.
Me parece muy bien.
Pesca con mosca, loco.
Bueno, pero no, para empezar la mosca es, no es lo más apropiado.
¿Por qué?
No se me ocurre por qué, pero me imagino que
para
no
empezar,
es lo más...
Para empezar, dice usted.
Para empezar la actividad.
Claro, porque nosotros somos... Yo no, pero...
Son novatos.
Yo sí, pero el señor no. Somos novatos.
Claro.
Eso le quise decir y no pude.
No, pero está bien, pero pudo decirlo. Bueno, si el señor lo orienta, porque para pescar...
¿Por qué no me
orienta? Yo le dije, paramos al mediodía de la oficina, de la office, ¿ok?
Sí.
Y nos vamos. Río. ¿Puerto Madero?
No, pero Puerto Madero no puede ir con mosca.
Spinning. Tac,
¿cómo que no?
Pic, tu,
no, tac. No puede ir Puerto Madero con mosca, no, señor.
Bueno, ¿cómo? Venezuela, ¿qué tiene para pescar? ¿Qué vende?
Cañas de pescar.
Cañas de pescar, deme una caña de pescar, listo. Vamos,
sí,
vamos.
Sí, sí. Pero no va a pescar con mosca, dijo.
Quiero una caña. Usted agarra una cosa que dijo uno y la tiene con eso todo el programa. Parece Dorio.
Si quiere una caña de pescar...
No tengo, vengo a comprar, señor.
Quiere, si quiere una caña de pescar, sí. Me tiene que dar indicaciones de a dónde va a ir a pescar. Y...
Caña normal.
No importa, señor.
Caña normal.
Caña de pescar,
tome, cualquiera. Tome esta.
Muy grande.
No. No, porque esta la arma por tramos. Usted le saca un tramo.
¿Es telescópica?
Claro, es algo así, sí.
Vale, me gustaría mirar...
La verdad que es muy larga, ¿eh? 8 tramos son.
Sí.
Bueno, pero esto es para pescar...
Escúcheme, la Torre Eiffel es la caña.
¿En qué la traigo de vuelta, señor? Como 5 metros.
Sí, pero se le saca todo y la pone en el estuche. Se va sacando cada tramo en este.
Ah. Ese es el estuche.
Sí. A usted a simple vista le parece chico.
Sí.
Pero
después...
Pero acá entra todo.
Mire cómo está el clarinete.
Parece un saxo.
Acá guarda todo y mire, tengo los estuches de pescador. ¿Quiere chaleco de pescador?
¿Qué?
chaleco de pescador.
A mí me gusta mucho.
¿Quiere un chaleco de pescador?
No, si no sabía que chaleco. Llevaba chaleco.
¿Puedo explicar? El chaleco de pescador es fundamental. En la Patagonia lo usan todos.
¿Sí?
Los pescadores.
Elegante.
El chaleco pone celular, tablet,
no, wifi, no importa el celular.
Netbook, smartphone.
Y arriba el smoking.
El chaleco de pescador tiene...
Las lombrices, ¿dónde las pone?
Acá.
Ah, me parecía.
Porque tiene una cavidad.
El bolsillo de atrás siempre es lo mejor para la lombriz.
Sí.
Pero usted tiene que tener los anzuelos en un lugar y las lombrices en otro.
Sí, señor.
Porque no hay peor cosa que ir tanteando los anzuelos en el bolsillo y encontrarlos. Usted sabe que si se clava un anzuelo, buenas tardes, yo trabajo en el hospital peruano.
Porque sí. Aparte.
Si clavas un anzuelo, no te lo sacas más.
No, bueno, sí, se lo pueden sacar, pero.
Sí, pero tienen que abrirte un agujero igual al cubo.
De, bueno, es doloroso. Es doloroso. El, pero para el anzuelo, el chaleco de pescador viene con un corderito.
Me.
Una oveja. Aquí, a la altura del corazón.
Ajá.
Que usted se clava los anzuelos ahí.
¿En el corazón?
No, en el corazón no, señor. Ah. Sobre el corderito. Entonces lo va sacando como el cazador saca las balas.
Igual, claro.
Usted saca los anzuelos.
Del corderito.
Del corderito.
¿Y por qué no llevar un corderito simplemente?
Sí, atado.
Un poco domesticado. Usted lo lleva como quien lleva un perro y le clava los anzuelos al corderito. Y se los va sacando a medida que los va usando. Y además va notando el alivio del cuadrúpedo. Cuando ves que el corderito está feliz, es que se le acabaron los anzuelos.
No lo toca. ¿Sabe el corderito dónde tiene la carne? ¿Cuándo llega?
Debajo la lana.
Sí, pero... ¿Cuán abajo la tiene?
Sí.
Pero ¿sabe el viaje que tiene hasta la carne? Usted toca un cordero.
Me.
Bueno. Hunde la mano.
Sí.
Húndala más.
A ver.
Un poco más.
Epa, pero ¿eso es un cordero?
No. Soy yo, señor.
No, señor, ese.
Bueno, señor, estoy con los ojos cerrados.
Es un simulacro, señor.
Soy el vigilante de la esquina.
Le decimos don Cordero. Hey, don Cordero, acá hay un cliente que quiere dar la profundidad de la piel, de la lana corderetriz.
Acá el tema es el siguiente, loco. Por eso vinimos. Él y yo somos amigos. ¿Okay?
De la oficina, me dijo,
sí,
¿no?
Claro. Acá el tema es que nosotros tenemos una hora libre, de 13 a 14 horas. Es la única hora y ahí tenemos que pescar.
Vamos,
sí o sí.
Imagínese esto, sí, volvemos sí. A las 2 menos 5.
2 menos 5 tenemos que laburar
volvemos
de vuelta.
Con un montón de pescado, de merluzas, corvinas.
¿De dónde la saca eso?
Colgados a la espalda y entramos. Y la envidia con que nos miran
nuestros
compañeros y nuestras compañeras que empiezan a desearnos. Porque el hombre proveedor de sustento
tiene razón
el deseo. Dice, bueno, ay, sí. Dice la mina.
Pero
entonces,
si
comida no me va a faltar.
Dije a la merluza y le dice, ¿qué querés conmigo? Le dice.
No, señor.
Tanto hay, tanto hay.
Ay, dice por el olor. Dice, ay, qué olor. Escucha el final de la frase. Usted no escucha completa la frase. Dice, ¡ay, qué olor! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué estúpidos! ¡Ay, estos dos otra vez! Eso dice.
La mujer está siempre mirando en los bailes a ver dónde está el pescador.
Y le puedo decir algo.
Es que está pescando.
Claro. No está en los bailes.
Nosotros con mi amigo Rubén... Estamos
¿Qué tal, Rubén?
Estamos de vuelta del tema... Todo el mundo está con la pavada de internet, de la computadora, esto, lo otro, Facebook.
Bueno, no, sí, nosotros, está bien, señor, no desprecia a los demás. Usted pesque, le gusta la pesca, no tiene por qué despreciar a los que no les interesa la pesca.
Pero me gusta despreciarlo.
Claro.
Bueno.
¿Para qué nos dedicamos a la pesca sino para despreciar al resto del mundo?
Bueno, está bien.
Esas son las profesiones. Para despreciar a los que no las ejercen.
No, pero señor, ¿cómo va a ser? Nos tenemos que dar la mano entre todos los argentinos.
No, señor, disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en una merluza.
Bueno, ¿quieres llevar un juego surtido?
¿Un juego surtido? ¿Qué es esto? ¿Una picada?
Surtido para el pescador, digo.
Un poco de anzuelo, un poco de riel.
Un poquito para que vaya practicando, para empezar, para que sepa qué le gusta. ¿Por dónde empezar? Tiene una bollita, un juego de bollito, un juego de...
¿Cuál es el
perdón,
pez?
¿Paternoster está incluido? Yo sabía que no tenía ni idea. No, señor. Lo quería agarrar acá.
Quizás...
Paternoster está incluido, punto, ¿sí o no? Paternoster.
Quizás usted se refiere a pater...
No tenés ni idea.
No, señor. Años de pescador.
Sí.
Lo que usted llama paternoster, nosotros sí. Lo llamamos de otro modo.
¿Cómo se llama?
Los profesionales le decimos Hedinger.
¿Cómo sería físicamente el paternoster?
Está incluido, señor. Está incluido.
Bueno, mire.
Bueno, vamos,
retiremos. Vámonos.
Ni idea este tipo.
¿Es obligatorio acá en la ciudad volver a arrojar al agua la pieza que uno cobra?
Y convendría arrojar.
Disculpe el lenguaje inmobiliario.
Sobre todo la parte de cobra. Sí. Arrójela. ¿Sabe que se va a sentir bien?
¿Sí?
Cuando usted saca el pez ya pescado...
Sí, siente culpa.
No, mírelo.
Yo voy con Rolón siempre a pescar. Y cada vez que cobro una pieza, lo dice... Bueno, pero es la ley de la vida.
¿Qué?
Es la ley de la vida, dice.
Qué pesado, está pescando.
No se sienta así. Todo tiene un principio, tiene un fin.
¿Qué? ¿Mm? Sí, usa mucho el... Sí. Mm.
Sí. Porque yo me siento mal cada vez que pesco un pescado, entonces el tipo me dice que no importa, que la vida sigue igual.
Bueno, sí, la suya. Pero la
de una cadena, qué sé yo, hasta que saco otro.
Tírelo.
Entonces empieza de nuevo. ¿A Rolón?
No.
Sí, a veces me dan ganas.
Tire, devuelva el pez de donde vino, que se multiplica.
Ah,
¿escuchó
sí.
hablar de la multiplicación?
Sí,
de...
sí, bueno. La multiplicación de los peces.
Sí, sí. Señor. Entonces, arrójelo. Exacto, mírelo primero.
Se multiplican, sí, tiene hasta 700 huevos, de los cuales 100 alevinos.
100 alevinos.
100 ameguinos.
¿Qué pasa con los otros huevos?
Mueren. ¿Perdón? No reúne las condiciones.
¿Qué pasa? ¿Me llama?
No, señor, no lo llamo nadie. Estamos hablando del modo de...
¿Puedo decir algo? El pez, la misma madre que acaba de desovar, come varios de los huevos para alimentarse. Sí. Es
la
terrible.
Madre, en el, así, de los peces,
sí.
Es lo más cruel que hay. Una porquería, una madre.
Ahí sí que no tienen complejo.
No reconoce a los propios hijos.
No, directamente. Sin andar nada, ni tienen preferidos.
No, pero no es así. También.
Acaba de desovar hace un metro y dice, ¡uy, huevos! Y se los come. Y son lo mismo de ella.
Pero el padre no protege los huevos.
No, señor.
El padre se va de
joder. El padre es peor, el padre ya está en el cabaret. Así.
Pero no, señor. Bueno, es así, es otra especie. Sí.
No es como la madre de uno, digamos.
Bueno, usted no nació de un huevo.
No me explique, no
intento. Bueno, pero no es
que tratemos de no hacer gestos tampoco.
Pero no, señor, usted está. El señor hace comparaciones entre una especie y otra.
Lávese la boca.
Pero si usted habló de su madre, yo no hablé de su madre.
Que la tenés que comparar con...
Pero usted la comparó con un pescado.
Con un pescado que se come los huevos de los hijos.
Acá hablamos de huevos y de peces y usted trajo a su madre, discúlpeme.
Pero bueno, vaya y hable de la madre, no era por suerte, no era así. Era de otro marido. Bueno.
Bueno, creo que...
Listo, deme todo, que ya nos vamos a pescar, ¿no es cierto? A la noche va a ser con un candil, ¿no es cierto?
Incluso, incluyame un paternoster, ¿eh?
Sí, sea lo que eso es. Vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes acerca de la pesca, esta delicada actividad que tiene mucho que ver con el espíritu. Porque sí. Sabe que el pescador se pesca a sí mismo.
¿Todas las actividades son consigo mismo?
Sí, todo así, a eso le llaman pensar. Bueno, dale.
Sara Pastrana escribió, los escucho todas las noches.
Paternoster, Sara Paternoster.
Lorena Luna, abrazos para todos. ¿Qué tal, Lorena Luna? Te adoro, Ale, dice. Yo también. Dale.
Un Pilandia dice, como todas las noches tengo mi cita obligada con usted. Bueno, no sé si obligada. Dice, desde esquina Corrientes, ahí puedo ir a pescar.
Ajá, en la esquina.
El Dorado se pesca ahí, me parece.
Sí, sí. Cuidado, sí. El aparejo pescador. A ver si se le engancha por ahí, o algo así. Mabel Guachi dice, qué placer poderte escuchar. Me encantó verlos en vivo, debe haber estado en Carmen de Areco.
Cecilia Ochoa dice, no apareciste por el laberinto de los cocos.
Ah, no, el otro día lo invitaron.
Habíamos prometido ir.
Tuve que arreglármela sola, dice ella.
En ese laberinto tan misterioso. de los mismos.
Quizás hoy no lo encontró,
Y le hace una pregunta acerca de qué opinión tiene de la proyección folclórica.
¿Qué es la proyección folclórica? ¿Una película de samba?
Es como el folclore mezclado con las músicas actuales, algo por el estilo.
Según con que lo mezcle.
Claro.
A mí me gusta cuando lo mezclan con la música.
Claro, claro, claro.
Mabel Guachi, ya sé, ella me lo dijo. Marianela Techera Fabregat dice, estoy deseando que vengan a Montevideo. Espero verlos en el galpón. Negro, te espero para comer unos panchos en la pasiva. Mirá, vamos a ir a la pasiva.
Qué lindo.
Bueno, gracias,
Ezequiel Pache dice, hola muchachos, negro, ¿podrían hablar sobre los infiernos del amigo Dante o la parodia de Marechal en Viaje a la Oscura Ciudad de Cacodelfia? Dice, saludos desde La Plata y se los extraña por estos pagos. Este año no fuimos a La Plata, ¿no?
No, Celeste de Alegri
dice, una vez fuimos, creo.
Soy Celeste de Carmen de Areco, estuvo hermoso el programa, los escucho siempre, eso fuimos una vez sola.
Sí, sí, con lo de las inundaciones.
Mabel Charquero, muchas felicitaciones, bla, bla, bla.
Cecilia Hospital, mis 34 años me encuentran desvelada.
¿34 años desvelada la
Espero que puedas mandarme un saludo relajante para conciliar el sueño.
Relájese. ¿Cómo se llama?
Cecilia Hospital.
¿Qué tal?
Qué vacía parece la cama cuando falta un ser amado.
Ah, sí, sí.
Es pero terrible este mensaje.
Sí, pero ¿usted quiere dormir o quiere otra cosa? Claro, porque, claro. No sé.
Le está rodeando la manzana.
Hasta hace un rato quería dormir.
Está el grupo Halcón, el grupo Geos.
El grupo Geos es un grupo nuevo, ¿no?
Sí, sí.
De jazz.
Bueno, muy bien. Esa fue Cecilia Hospital,
Claudia Elena Ruiz, o mejor dicho Ruiz, saluda al trío sin nombre. Le parece que son geniales. Bueno, muchas gracias.
Noemí Álvarez dice que lo ama. Sin embargo, Karina D'Alegri, dice, ¿qué tal los pasteles de Carmen de Areco?
Ah, riquísimos.
Nos dieron unos pasteles.
Que había... yo los dejé a propósito. Para no comérmelos todos. Me iba a comer 100.
Todo el viaje. No eran increíbles. Venían con premio porque es la fiesta ahí del pastelito.
Qué divino.
Tenían
bueno, Mabel menos. Charquero felicita a todos nosotros. David Pedraza pregunta cómo son los calzoncillos de casado. ¿Cómo? Son blancos, planchados, pinzados y con botones.
Hermoso.
Ese es un calzoncillo de casado, señor. Y nada más. Me sacaron la depresión postparto, grita Romina Villalba. Son terapéuticos. Les mando un cariño. Soy Romina de Posadas.
Sí, vas a atender el bebé que vas está a atender escuchando la radio.
A los hijos.
Darío Elías dice, pregunta si el sordo tendrá alguna canción para aquellos que fueron rechazados por la más linda.
No hay, no hay otras canciones que no sean esas.
La marcha de San Lorenzo, la única que no.
Siempre la canción es eso, me rechazó la más linda. Digo. Vale la pena.
Todo fue un sueño, pues quiso el destino de amar a una china más linda que el sol. Pero vino un gaucho del pago vecino que le hizo la trama, lo mismo que yo.
Bueno, listo, ya está.
Sí. Ya está, perdió.
Perdiste.
Perdiste. Bueno. Ufa.
Vino un tipo, bueno, sí, chao. Esa es la canción. Si no, ¿por qué va a cantar? Bueno, no importa.
Leonor Elena Pinilia.
Leonor Elena, mire usted.
Negro, te quiero. Listo.
Era más largo el nombre que el mensaje.
Sí. Usted lo hace muy dramático.
No, bueno,
sí,
pero...
Sí. Estábamos esperando.
Por ahí iba a agarrar viaje, pero como usted lo hizo tan dramático, ya si uno...
Sí, ya
pero bueno.
Parece un casorio.
Sí, está comprometido.
Poner un poco de onda así, viste, más liviano.
Negro, te quiero.
Bueno, ha llegado un disco, nos han regalado, que es de Mariel Martínez y Alejandro Pichano, que se llama Esos Otros Tangos. Mire qué curioso, mire cuáles son esos otros tangos, ¿no? Son, bueno, está Tristeza Criolla, que es un vals, pero está Olvido, tango de Rubinstein, Amador, y cantaba Charlo. Cruz de Palo, está Madame Yvonne, Casas Viejas, no Cartas Viejas. Tu pálida voz, el vals de Charlo, cuando tú no estás. ¿Por qué? Un bellísimo tango que también se llama A Puerta Cerrada, cantaba Libertad Lamarque. Lo hemos grabado nosotros con nuestro pequeño trío, con la voz de Ruth Ataquite. Ahora, fíjese, esos otros tangos son mis tangos.
Sí, claro.
Estos son los que me gustan, los que ahora hay que nombrar como esos otros.
Uh-huh.
Estos me gustan más, pero mucho más que Como Dos Extraños. Mucho más, mucho más. Y han quedado, ¿no?, como un repertorio...
marginal.
Un poco marginal, un poco marginal. Sin embargo, son tangos de gran calidad. Y algunos, ni siquiera es que sean de gran calidad, sino que son de una gran sencillez y de una gran luminosidad.
Sí.
Y están hechos así como son. O sea, que no hace falta meterles tanto, ¿no? El caso aquí hay...
Cuando tú no estás.
No, bueno, pero eso sí es una canción. Pero fíjese, un tango sencillo como Cruz de Palo, bastante tonal, quiero decir, no tiene mucha uva armónica, sin embargo está fenómeno, ¿no? Bueno, así que muchas gracias a Mariel y a Alejandro por este bello disco, lo escucharemos con mucho gusto.
Ya que mencionó los discos, agradecemos a Iván Noble, que mandó su disco Pistolas al Amanecer y que es un oyente de este programa.
Sí, siempre escucha a Iván. Le mandamos un abrazo grande.
Un abrazo a Iván.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual pescaremos.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz, y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual, mañana Silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Verazategui. Hasta luego.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Una enorme figura de nuestra cultura popular que está, bueno, celebrando un cincuentenario, Carlos.
50 años, dice la efeméride, desde el comienzo de la carrera teatral de don Tito Cosa. Pero le vamos a preguntar a él, ¿somos lo que quisimos ser o no somos eso?
Somos un país con muchas circunstancias que nos determinan, con raíces culturales complejas y diferentes. Es un país muy golpeado políticamente, país a veces que tiene reacciones salvajes y por otro lado tiene un nivel cultural y de eficacia de laboral notable, ¿no? De todas maneras, en la utopía aquella de la igualdad y la justicia, eso quedó archivado.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, pero el miércoles en Montevideo, en el Teatro El Galpón.
Bien, saludemos a Juan Román Riquelme, que se ha lastimado.
Sí.
Y de paso aprovechamos para llamar la atención sobre los 12 minutos que jugó
Riquelme. Que parecía que nos llevamos por encima.
Eso no fue dicho, ¿no? Aparecieron algunos señores que enseguida dijeron, Boca, gente con voz gruesa, ¿no? Que
sí.
Boca fracasó Bianchi, fracasó Riquelme. Yo ya lo había dicho, dicen esos tipos.
Claro.
Esa clase de gente. Bueno, jugó un fenómeno, Riquelme. Pues sí,
sí.
Estimó. Y fíjese que hasta es tendenciosa la selección de imágenes. Todo el tiempo pasa en el momento en que el tipo se lesiona, como si eso fuera interesante. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo en la televisión se repiten hasta el punto que no podés ver el partido. Las jugadas donde hay una patada, una cosa, un roce, se encanta eso.
Mm.
No pasaron una jugada extraordinaria. El tipo baja una pelota muy difícil de bajar, entre tres tipos, lo supera y termina la jugada con un taco hacia atrás. Una jugada elegante, más que resuelve un problema menor, pero lo resuelve. ¿Por qué hay que pasar esa jugada? Porque hay que aprender a jugar al fútbol. Porque es necesario que la gente aprenda. Riquelme ya termina su carrera, jugará un año, dos, tres, qué sé yo, lo que quiera. Quizá no jugará tan bien como jugaba a los 25. No importa eso. El que no se da cuenta de la diferencia que hay entre Riquelme y el que viene atrás en Boca, no entiende nada de lo que es esto. Mm. No, entonces hablaron, que era la misma cosa.
No,
además es otra, porque si no, ¿sabés qué pasa? Si no, no aprendés nunca a jugar. Y es necesario que alguno aprenda a jugar. ¿Cómo se aprende a jugar? Viendo ese tipo, pero no viendo cómo se lesiona. Mirá cómo resolvió eso. Hacé eso, tratá de hacer eso. Habló todo el mundo de Riquelme y de Bianchi. Nadie habló del resto de los jugadores de Boca. ¿Sabe cómo se llama el jugador más rápido de Boca?
¿Cómo no. Se llama?
Riquelme.
Claro.
Riquelme. Los otros juegan encajado. Pero no porque corra. Otra jugada que no repetía. Claro. Es una devolución de una pelota que venía alta, la devolvió rápida al fondo, el tipo no llegó. Pero fue una jugada de pensamiento que después no se repitió en el partido. Los otros tipos no saben hacer eso. El que no sabe ver eso está dando una información tendenciosa y absurda. Y claro que Riquelme no es como Messi, qué sé yo, pero es un jugador que hay que ver para aprender, ¿no? Para ver si gana o si pierde o si fracasa Bianchi o si lo van a echar a Ramón Díaz. Disfruten del fútbol, disfruten de lo bueno. No, si no nos vamos a quedar admirando a un tipo que ya había dicho que Bianchi iba a fracasar. ¿Y qué quiere que le hagamos un monumento a ese piola? Que se alegra porque fracasaron los tipos que él, cuyo fracaso él había pronosticado.
Es que más bien al revés, porque en este partido fue claramente, o sea, creo que fue un ejemplo muy claro de cómo el equipo se apagó con la salida de Riquelme. El equipo, digo, no solo individualmente,
sí, pero bueno,
el funcionamiento.
Podría haber perdido igual, pero tiene razón usted. A mí me dio esa sensación de que el equipo,
un botón que mataron,
con Riquelme afuera, empezó a ser todavía peor. Pero algunos tipos realmente no sabían dónde estaban. Entonces,
bueno, pero casualmente, o no sé por qué, durante el día de hoy el tema de debate en los medios fue que todos los técnicos están acabados. Ramón Díaz, Bianchi, Coco,
claro,
Basile.
Cosa que no le sucede a los
Brindisi.
Periodistas, por suerte. Que están siempre florecientes. Bien vestidos, hablando de la camisa que se han comprado.
Yo escuché
autorreferenciales al punto de que no importa si Riquelme jugó bien o mal. Importa que ellos ya lo habían dicho. De eso claro. Estamos pendientes. De esa, de ese narcisismo imposible de soportar del que ni siquiera tiene el fuego de la locura y el talento. Bueno. Así que cállense un poco y dejen jugar. Miren a los que saben. miren y traten de aprender algo, ¿viste? Estás esperando a ver que se lesiona si viene. Yo le había dicho que se iba a lesionar. Bueno, discúlpeme.
Bueno, déjeme contarle que con Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás. Y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Señores, hablaremos hoy de gente luminosa. Pero de gente luminosa en un sentido literal, ya vamos a ver. Ahí lo tiene usted a Gregorio Nacianceno, a Justino y otros padres de la Iglesia, que llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la Epístola a los Hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados en el misterio cristiano, es decir, que habían sido bautizados, eran designados con el nombre de fotiscentes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda según la cual durante un bautismo el fuego se encendió en el Jordán. Ya sabe, para que se encienda un río tiene que ser el riachuelo únicamente. Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado como una llama. La santificación se expresaba por imágenes de fuego o por imágenes resplandecientes. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no sólo hacía al alma capaz de ver el cuerpo luminoso del Cristo, sino que el cuerpo del mismo santo podía irradiar luz o brillar como un fuego ardiente. Bueno, aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal, y desde luego los inconvenientes que esto podía acarrear, porque usted, por muy santo que sea, si empieza a ponerse luminoso, al principio todo fenómeno, pero después la familia comienza a sentirse invadida. Allá por el siglo V, un monje llamado José, recuerda usted,
sí,
el que lo iluminó y se fue, sí, proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre, José,
sí,
visitó una noche al abad Arsenio en el desierto y vio que el pozo en que el tipo vivía refulgía. No había allí fuego ninguno encendido, pero era un pozo refulgente. Se acercó y comprobó que esto pasaba durante la oración, cuando el monje Arsenio parece que irradiaba una luz insoportable. Parecía los autos de la Policía Federal.
Sí, y la Metropolitana. Que impiden
que nadie vea nada a 7 cuadras a la redonda, sí, tanto adelante como atrás, y se producen toda clase de infracciones, accidentes, sí, cegueras repentinas, etcétera.
Sí, son, bueno, sirenas de LED, pero tienen muchas.
Sí, sí, una idea maravillosa realmente.
Sí.
Bueno, algo así pensó José cuando se acercaba a la casa de Arsenio. Parece que cuando rezaba, Arsenio se ponía luminoso. Y el propio José leyó las escrituras bajo la refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Sí, iluminame aquí. Y Arsenio tranquilamente levantaba una pata y lo iluminaba. En la historia de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan también que cuando el abad Picenilus se encontraba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Escitópolis dice que Justiniano vio en la cabeza de Sabas una gracia divina fulgurante en forma de corona. Esto, en la cabeza de San Sabas, el anciano, ¿no? Ya era. Esta gracia, le parecía gracioso, lanzaba rayos como los, igual a los solares, y fue a partir de entonces, recién a partir de entonces, que las ilustraciones hagiográficas, es decir, la de los santos, ¿no?, se poblaron del famoso aro luciforme que aparece sobre el marote de los santos. ¿Vio cómo es?
Sí.
¿No se preguntaba usted de chico por qué estos santos estaban de acá, viste, qué sé yo, tenían como un redondel luminoso?
Sí, el halo.
El famoso halo, ¿no? Bueno, de ahí viene, de San Sabás. Ahora bien, algunas luminosidades, como se ha dicho, traían problemas. El abad Sisoes parece que relampagueaba.
Como el tubo fluorescente.
Claro.
Hay gente, tiene el arrancador flojo.
Hay señor. Gente que truena y este sí. relampagueaba. Provocaba destellos que asustaban a sus hermanos, que bueno, le pedían que por favor aflojara con sus éxtasis. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y los encandiló a todos. Nadie pudo contemplar su rostro. Sisoes dijo, ahora llega el coro de apóstoles, dijo. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más, tanto que iluminó un valle que había por ahí. Finalmente Sisoes murió, de cuando ya no se podía estar. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se explica que el resplandor de Zaratustra en el vientre de su madre, durante los 3 días anteriores a su nacimiento, era tan intenso que iluminaba todo el pueblo de su padre. Era un pueblo pequeño, hay sí, que decir.
Igual. Hay que iluminar.
Hay que iluminar a un pueblo pequeño. Y más, dando la usura de estar uno dentro de la panza de su madre. Porque no es un lugar muy cómodo para iluminar.
No.
Yo si quisiera iluminar el pueblo de mi padre, el último lugar a donde me refugiaría
sí.
es en el interior de mi madre, por sí, decirlo de esa manera.
Sí, señor.
Y pues muy poca
la luz Zamora, que se... de ese modo, amengua mucho la luminosidad.
Sí, pero se ve como una carpa. ¿Vio cuando prende una luz adentro de una carpa?
Más que... si la madre usa muchos batones.
Ah, eso sí. Pero abre el batón.
Pero y sí, y la gente ve que va caminando la vieja y pues,
hay un rayito de luz.
Y por abajo vienen sí. rayos de luz.
Ahí viene el velador, le dicen.
Es un... Bueno, pobre Zaratustra. Sri Ramakrishna, que vivió en la India a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica que su cuerpo parecía todavía más alto y tan ligero como un cuerpo visto en sueños. Se iba haciendo luminoso y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Y nada más, no dice más nada. Es poco decir, ¿eh?
Y sí, era más esmerilado el tipo.
Hay algunos mitos del Tíbet relativos al origen del mundo hablan también acerca de estos asuntos. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. Y de ese huevo se formó el universo. Otro mito.
Sí, sí, claro.
Relata que la luz blanca dio necesario...
¿Dio qué?
Dio nacimiento, debe ser, pero sí. No importa. A otro huevo, del cual salió el hombre primordial. Y por último, otro mito.
Ah, creí que otro huevo.
Ya, y puede ser, pero seguramente este otro mito cuenta la historia de un tercer huevo. Cuenta que del vacío nació el ser primordial y irradió luz. Era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectuó el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales. Es decir, el tema es este. El hombre original
era luminoso. ¿Nos apagamos?
Esto nos fuimos apagando.
No me digas.
No somos casi nadie.
Somos un fósforo usado.
Sí. Acá dice que en el comienzo, cuando eran luminosos, los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. Poseían la luz y la irradiaban. El sol y la luna no existían. Al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz...
¿Cómo?
La luz sí. emanaba del cuerpo del varón...
¡Señor!
Y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer.
¡Señor!
El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista. ¿Me entendé? Pero los hombres degeneraron y comenzaron a tocarse con la mano.
Metieron los dedos en el enchufe.
Sí, bueno.
Y finalmente descubrieron la unión sexual.
Sí, no le digo.
Un sindicato.
Sí, tarde o temprano.
Cuando el instinto sexual despertó, chau.
¿Qué? ¿Chau qué?
Estoy saludando a...
Ah, señor. Concéntrese lo que estamos hablando.
cuando el instinto sexual despertó, apareció la genitalidad.
¿Que no la tenía?
No, pero entonces la luz se extinguió. Una cosa o la otra.
Sí, sí. Se corta la luz.
Y el sol y la luna, que se iluminan sin tocarse, aparecieron en el cielo, pero ya no entre los hombres, ¿me entendés? Bueno, y así, así somos. ¿Qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No,
prefiero...
Sí, usted...
A mí, déjeme así. Para algunas sectas cristianas, la de los mesalianos, por ejemplo, la aparición de Jesús en una visión debía ser inexorablemente cegadora. Para los mesalianos, el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían que Adán poseía también la facultad de resplandecer, pero esto antes de la caída, y que esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Así que usted no se preocupe, Barton, que cuando vaya al paraíso...
Me enciendo.
Se va a encender. Un último detalle, una última historia. San José Oriol era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios, vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada, que le dio cobijo, puesto que Oriol era huérfano. Parece que Catalina, digamos, se mostraba...
Señor.
Ante José Oriol de un modo no demasiado virtuoso.
Desnuda.
Sí.
Desnuda.
Y se le insinuaba.
Bueno.
Pero se contorneaba.
¿Qué te parodi?
Bueno. No, señor.
Lo estaba ¿qué provocando? Me conturci. Pero él la rechazaba sostenidamente.
No.
Salí. Un día entró en la sala en la que estaban ahí el marido de Catalina. Y al verlos juntos sintió sospechas de que su esposa faltase a sus santos deberes.
Dice.
José notó esa sospecha. Y entonces fue hasta un hogar encendido que había en la sala y metió literalmente las manos en el fuego para demostrar su virtud.
Se quemó.
Después de un largo rato, la sacó.
Sí.
Ilesas. Pero, eso sí, refulgentes.
Ah, mira.
Luminosas. Dicen que entonces, confuso ante aquel prodigio y avergonzado por la sospecha, el esposo trató cariñosamente a Oriol, quien también lo rechazó, me imagino. Pero por 6 días las manos de Oriol iluminaron objetos y habitaciones.
6 días con las manos.
Me acabo de convertir.
No, ¿a qué se convirtió? Si no.
Al budismo.
Que no, el budismo no fue mencionado en ninguna instancia.
No creía nada, pero después de ver esto.
No, pero escúcheme, la mano
es una
luminosa.
Historia verdadera. ¿Por qué van a mentirte? ¿Qué razón tendrían para mentir?
No.
Punto. No. Convertido.
Bueno, no, señor.
Chao.
Yo no sé.
¿Sabe qué lindo que es andar de noche por la casa con la mano luminosa?
No sé.
A las 3 de la mañana te levantas.
Abajo de la cama, metes la mano y ves ahí.
No, pero le
decís, me pongo los zapatos negros.
Sí.
¿Por dónde anduviste vos que tenés las manos así? Me pregunta.
Qué lindo, ¿eh?
Es raro eso, ¿eh?
Y pero después, no sé.
Ahora,
en el auto vos.
Sí, en el auto.
Guantes, por ejemplo.
Sí, sí, hay que poner guantes.
Y con una mina, por ahí decís, ahora te voy a mostrar algo.
Mano luminosa.
Sacar aguante, mano luminosa.
De repente...
No es un buen lugar para tener iluminado.
No,
¿Qué es el mejor.
No, señor.
Mire, yo probé de todo. Y la mina por ahí, por curiosidad, dice, tocame.
Sí, bueno, sí. Pero...
Vení, tocame.
Señor.
Que quiero ver si esta luminosidad... se contagia así por metonimia,
por contacto,
si yo me convierto también en una persona luminosa. Y entonces usted le empieza a tocar todo.
Sí, bueno, pero...
Claro.
Sí, pero ella se enciende.
No sé, no.
Ah,
pero,
bueno.
Pero por curiosidad va a pedir que la toque. Vení, tocame.
No sé si... Quizás al revés le genera rechazo, miedo.
Dice, ¿por qué?
No me toques con esas manos iluminadas.
Ah, bueno, entonces...
¿Qué?
Me voy a buscar otra.
Bueno.
Si no alcanza a comprender...
Ahora, es terrible
si uno... de unas manos luminosas.
Y
si
no,
si uno punga...
Para tapar la luz.
Si uno punga y tiene la mano luminosa, perdió.
Ah, perdió.
Porque
sí.
Le ve todo.
Pero eso...
Es una baliza.
¿Dónde hay eso? En el Teatro Negro de Praga.
Sí,
siempre todo es eso. tipos que sí. Se le ve solo las manos y nada más. Después viene un tipo y se le ve el pie y nada más. Sí. Y todo así hasta que uno por fin puede aplaudir de pie
para irse.
Para irse de una vez.
Sí, ya es una...
Bueno, hemos ido a la discoteca.
Ah, sí, fue
una historia rara. De esto no hay música.
A mí, él me dijo que...
Es muy esotérico.
Que él tiene un reloj a la noche fosforescente.
Bueno, pero eso es común, que tiene...
Dijo que ese,
los números.
Ese reloj era más maravilloso que todo esto que yo había contado.
No, bueno, esta es una historia fantástica.
El trabajo del discotecario es darle algún tema musical.
Sí, eso fue lo que hizo. Me dijo que a él le gustaba mucho pararse con una mujer debajo de un farol.
Bueno, está bien.
A mí también me gusta eso. ¿O no?
¿Qué, por cuál es? ¿La ventaja del farol cuál es? A toda la otra parte la entiendo.
Que lo vean.
Que claro, lo vean. No, digamos, es una mutua inspección para ver si en verdad nos amamos más allá de del tacto. Si la vista acompaña al tacto.
Sí.
Hay que mirar un poco. Y entonces vamos a escuchar esta hermosa canción que canta Juan Arvizu, que se llama Farolito. Adelante.
Muy bien.
Alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulce. Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana, tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana. Tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón. Farolito que guardaba un beso friolento, travieso, amargo y dulzor. Recuerdas mi tierra lejana, tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana, tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón. Farolito te guardaba un beso friolento, travieso, amargo y dulzor.
Era Juan Arvizu en La Venganza Será Terrible, Farolito.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes
lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Escuchamos la palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni hablando de estadísticas, de lo que tiene que ver con el homicidio, entre otras cosas, en la Argentina. A propósito, estamos en contacto con Rodrigo Codino, que es secretario letrado a cargo de la Dirección General de Biblioteca e Investigaciones, que está en el equipo de Raúl Zaffaroni.
Estos datos son los datos verificables. Usted ha hablado de una sensación de inseguridad. Lo que se verifica en los datos judiciales desde el informe de la Corte, ¿no? Que ratifica ciertos, o al menos desmitifica algunas cuestiones que aparecen en los medios.
¿La provincia es tierra de nadie? ¿Eso también es un mito?
Sí, es un mito. Es un mito porque se verifican las causas de homicidio, ¿no? Estamos hablando de las causas de homicidio, la incidencia del robo es mucho menos de lo que aparece o lo que se representa en los medios.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso tendrá todos los jueves de noviembre a Guillermo Fernández presentando su último disco, De Criollos y Tangueros. En vivo, todos los jueves de noviembre a las 21 horas, Guillermo Fernández junto a César Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963 será el último día en Buenos Aires de esta semana, porque el miércoles estaremos en Montevideo.
Atención Montevideo, atención el Teatro El Galpón, atención, atención, atención. Chao.
No, no solo el miércoles, el jueves y el viernes también.
Sí.
Haciendo el programa desde allí. ¿Va a salir en vivo eso?
Sí, sí, va a salir.
Sí, sale, ¿no? Sí, me hace Vincent con la cabeza.
Sale en vivo.
Sí, me levanta un dedo, supongo que es el pulgar. Sí. Bien. Señoras, señores.
¿Cómo, Vincent?
Sí.
Ah, bueno, bueno. Bueno, no, no, después hablamos. Sí, sigamos adelante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi auto consume demasiada nafta.
¿Por qué? Tiene... Está mal calibrado. Sí,
no, este es el nombre...
Al título.
El título de esta monografía que vamos a presentar, con instrucciones para ahorrar nafta y también una guía para saber qué auto debe comprar usted, señora, para no tener que andar gastando todo el petróleo de Vaca Muerta.
Pero si todavía no sacaron nada de Vaca
Muerta.
Bueno,
por eso.
Todavía falta para eso. Bueno, pero está bien, me parece un tema...
¿Usted tiene un auto que gasta mucho o poco?
Poco, porque yo pregunté...
Ah, ¿a quién le preguntó?
Al vendedor.
Ah, oh, claro. Me imagino que no le habrá mentido, ¿no?
Me dijo, este gasta poco.
Ah, sí, 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 sí.
Y dije, bueno, es lo que buscaba. Gasta, ¿qué es poco?
Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento, soy especialista mecánico de autos. ¿Eh?
¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero?
¿Es mecánico usted?
Viví 4 años en Alemania. Y imagínense el resto,
¿no? Claro, la gente que vive en Alemania deviene ingeniera, ¿no?
Sí, son todos.
Solo por respiración.
Doy algunas marcas alemanas, Audi, etcétera. Imagínense el resto.
Sí,
Audi,
sí,
en fin.
Conocemos las marcas alemanas.
Sí, sí. 4 años viví ahí en Alemania, así que lo que quieran preguntar.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Yo soy un ingeniero, soy fabricante de autos aquí en Argentina. Y bueno, queremos incorporar a nuestro nuevo modelo el Barton 700. Modelo nuevo.
El nombre suena bien.
Queremos ponerle giladas, digamos. Onda, una lucecita que se prenda y que diga que está por amanecer.
Lo que está funcionando.
Usted muchísimo. Viene manejando y se le tiende una, no solo una luz, sino algo luminoso.
Algo sonoro.
Algo sonoro. Que
¿Qué quiere decir?
Que ya está por amanecer.
¿Pero por qué no mira por la ventanilla?
Pero a lo mejor uno vio, se distrae, el reloj.
Pero aparte parece un pájaro.
Te marca todo. Porque, este auto te marca todo.
¿Qué más le marca? ¿Por qué?
Marca, por ejemplo...
si va a llover, ¿le dice si va a llover?
No, eso usted pone la radio...
Bueno, sí, señor, eso sí.
Le dice si va a llover.
Pero veo que hay gente que dice, no voy a lavar el auto porque va a llover.
Les puedo contar, en Alemania, hay autos tan sofisticados, en la última tecnología mundial, que tienen Climatronic dentro.
¿Climatronic?
Climatronic.
¿Aire acondicionado?
Un poco mejor.
¿Pero qué es un poco mejor?
¿Es verdad que usted puede elegir?
Usted pone la temperatura que usted quiere.
A ver.
Pero aquí no termina el tema. Yo, por ejemplo, me gusta vivir a 22 grados. Pongo 22 grados.
Y se fue a vivir a Alemania, qué raro.
Se sube un acompañante, el gordo Froilán.
¿Qué tal, Froilán?
Él quiere vivir a 15 grados, pone 15 grados. Detrás sube el embajador de Paraguay.
Sí.
Él quiere vivir a 36 grados. Él pone 36 grados. Y el auto a cada uno le da la temperatura que quiere. Climatronic.
¿Pero cómo puede ser? Ahora usted le pasa algo, le pasa el mate al de atrás y el brazo le queda...
Y se lo pasa caliente.
Sí. El brazo le pasa a 36 grados y vuelve a
lo mismo con las memorias que almacenan...
Ah, yo las leí, las memorias de una princesa rusa.
No, señor. Son memorias técnicas que almacenan peso del conductor, altura del conductor, posición de manejo del conductor.
Vicios del conductor.
Bueno, señor.
¿Para qué quiere los vicios?
Bueno, usted sabe, tenemos un asiento que te rasca solo.
Que le rasca cuando le pica.
Por eso...
Bueno, la espalda.
Solo, sin necesidad de que usted, imagínese, tiene que marcar 147. No. Usted directamente se tiene que poner, eso sí, un casco que hay. Y el casco registra todas las vibraciones y deseos que usted tiene.
Sí, pero...
Dice, ay, qué gana que me rasquen.
¿Y el asiento?
Y el asiento lo rasca.
¿Y si usted tiene otros deseos?
También. Usted tiene que hablar...
¿Todo lo hace el asiento?
El casco lo tiene que usar durante un mes, más o menos, para que... Ya el auto le va conociendo las costillas.
El sistema.
Claro.
Claro, porque va reconociendo sus deseos, imagínese.
Sí.
Una mujer, un hombre tarda 25 años en conocer los deseos de una mujer hasta que ya esta deja de sentirlo. Así que calcule que un casco tiene que tardar algo también.
Bueno, sí, pero bueno, en un mes
estos son los últimos sistemas en Europa, se están implementando lo que se llama auto inteligente, intelligent car.
No es smart car.
También.
Bueno, a mí no me gusta que el auto me haga todo.
¿Le puedo decir algo?
Que me haga todo, no sé.
Ah, sáquese el casco entonces.
¿Qué? ¿Y uno maneja sin casco?
Claro. Y siempre maneja sin casco. Usted se
no, sí, no, ya lo sé.
Esa es la moto.
Sí, pero...
La moto sí, no hay manera de evadir el deseo.
No, pero la moto... El casco no le va calibrando el deseo,
sí,
la moto,
sí, sí.
Señor.
Yo me lo dejo puesto el deseo.
El casco.
Después que me bajo del mismo.
Ah, porque entonces se envició. A usted se le hizo un poco vicio.
Sí.
Porque después va a querer que lo rasquen en cualquier lugar.
Sí. Antes no me importaba que me rascaran y ahora vivo pendiente.
Claro. Bueno,
porque ya le descubrí el régimen de rascadas al auto.
Ve que
uno también va conociendo al auto.
¿Qué problema es?
Si no solamente el que satisface tus deseos te va conociendo a vos, sino el deseante va conociendo al que se lo satisface. Y dice, cada 2 cuadras me rasca.
No, pero después le dice, ya no me rascás como antes.
Claro,
¿no?
Sí.
No, ya no me rasca.
A los 2 meses.
Sí, ya.
Ya tiene que cambiarle los dedos al asiento. Dice, ya no me arranca como antes.
No, pero se lo hace con el cambio de aceite.
Claro, que, aquí está, buenas tardes. ¿Qué tal? Cada vez que se haga medir el aceite, cambie los dedos del rascador, porque sí. Enseguida... Sí.
Porque no es lo mismo. No, igual no me gusta el dedo nuevo, ¿eh? El dedo nuevo rasca fuerte.
Sí, mire las marcas que me dejó a mí.
Mire.
No, esta.
Ah, eso.
¿Sabe lo que no anda nunca? El limpia parabrisas.
Se complica.
¿Cuánto anda bien un limpia parabrisas?
Lo que pasa es que el limpia parabrisas, el sistema es perfecto. El único problema es que depende todo de una tirita de goma. Y el problema sucede en la tirita de goma.
Ahora, discúlpeme.
Se
ustedes
la tirita de goma.
Sí.
Buenas tardes.
Sí.
Ustedes los ingenieros de auto.
Yo trabajé 4 años en Alemania.
Sí, señor.
Bueno.
Digo, se encargaron de incorporar sofisticaciones de todo orden a los autos y seguimos con el mismo limpiaparabrisas que Henry Ford inventó a principios del siglo XX, señor.
Tiene razón. Entonces, es el mismo limpiaparabrisas que andaba mal en 1927.
Y bueno, ¿y por qué no se ocupan un poco de eso? ¿No sabes cómo correr el agua de otra manera que no sea con esa
no
cosa?
No limpia nada, señor.
¿Que va y viene?
Desparrama toda la mugre y no limpia desparejo. No veo nada. ¡No veo!
El alemán es un tipo muy rígido.
¿Mm? Muy ¿Se formal. Refiere a algún alemán en particular?
No, el alemán es muy formal. Nosotros fabricamos autos para Alemania, de Alemania al mundo. ¿De acuerdo?
Sí.
Exportamos. Exportación.
¿Por qué no anda limpia parabrisa?
El alemán se sienta en el auto, recién levantado, va a trabajar, prende un botón, noticias. Pum, está todo bien, está todo mal, pum. En una pantalla aparece, está todo bien. Está
¿Un
todo
televisor?
Mal. Un televisor, pantalla táctil. El hombre con el dedo dice, ir, trabajo. Y el auto ya directamente arranca, va para el trabajo. Sí,
los
autos inteligentes. Uno sabe todo lo que pasa políticamente, las noticias del día, y aprieta un botón, ir, trabajo. Y
todo en alemán. Sí. Ir trabajo.
Ahora,
el auto lo lleva al trabajo. Le para en la puerta del laburo.
Pero cuando entonces usted cambia de trabajo, que en Alemania sí. Es casi nunca.
No, es muy estable el tema laboral.
Va al del service y dice, cambia a trabajo.
Pero no, se lo dice bien.
Le da otra dirección.
Bueno, se lo dice, pero para eso tomes un taxi, pues lo mismo con taxi, lo que me está describiendo.
Lo que sale un taxi en Alemania,
el auto sale
como acá más o menos.
Y bueno, pero es más barato que un auto.
¿Le puedo decir algo? El auto tiene un GPS incorporado, ¿me explico?
Me imagino,
bueno,
sí.
Bueno, entonces cuando uno va 3-4 veces, el auto pregunta, dice, ¿este lugar es trabajo?
Claro.
Y uno pone,
casa,
sí.
Trabajo, amante, bueno. Hay mucho lío con eso.
Sí,
claro, porque a las 3-4 veces se pregunta.
Claro, por ahí pasa delante de la casa de su amante, usted con su mujer.
Sí.
¿Cómo no para amante?
La pantalla empieza a parar.
Usted entra a manotear ahí. La pantalla.
Pasa de largo, casa amante.
Sí. Quiere borrar amante y el asiento lo empieza a rascar.
Claro.
Es lo que se llama autos inteligentes, ¿de acuerdo? Son autos...
Pero, discúlpeme, no nos vamos...
¿Lo conocen a Bill Ford? ¿Lo conocen a Bill Ford?
¿A quién?
¿A quién?
Bill Ford, nieto de Henry Ford.
¿Ah, sí? Conozco a Edsel Ford.
Bueno, yo hablo de Bill.
Bill.
Pero, ¿qué es lo que dijo Bill en la última reportaje?
¿Qué dijo? Pero usted no era de Alemania, me trae a Ford... Qué mala palabra.
Somos diseñadores de software. Ya directamente la mecánica no existe más. Es todo computación.
El auto tal como se conocía antes es un concepto, etcétera.
Bueno, sí, pero póngale a rueda. No existe más
el
software.
El auto es todo una computadora.
Discúlpeme, por gente como usted.
Perdón, ¿a mí me habla?
Sí.
Bien.
Nos estamos atrofiando como especie.
No me eche la culpa. Yo viví 4 años en Alemania.
Los aparatos nos empiezan a hacer las cosas que son orgánicas, anatómicas, nuestras.
Qué bueno, barbaridad, ¿no?
Sí, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué barbaridad? Dice usted.
Yo no dije nada, es la computadora.
¿Le puedo explicar una cosa?
Que te sigue conversaciones en este auto. Tengo una computadora que sigue conversaciones. No me gusta conversar. Entonces salís con una mina y empiezo. Sí, tiene fragmentos. Así.
Sí, pero...
va a ser?
No, pero ¿cómo? No, pero
sí, bueno.
¿Qué te parece si vamos a tomar un helado, amor?
Ah, bueno.
qué? Eso no...
Como quieras. Sí, usted está en otra cosa y le... Y la computadora...
¿No viste que me corté el pelo? ¿No te gusta?
Sí. ¡Casamante!
¡No, señor! ¡Corrija el botón ese!
¿Le puedo explicar una cosa? Antiguamente, los usuarios de autos estaban esclavizados por la llave. ¿De acuerdo? Sí. Necesitaban una llave para encender el auto.
¿Y ahora?
Ahora la llave está... junto a un control que van en el bolsillo.
Dos cosas se tiene que acordar, la llave y el control.
De activar un botón que lo puede apretar con el dedo. Y ya no depende de la llave, solo la tiene que llevar en el bolsillo.
Claro. Ahora, si perdés la llave, ya no...
No anda.
Ya no anda.
Que está la llave cerca.
Y bueno, autos que en Alemania, por ejemplo, por año son 25 o 30 mil autos que se hacen chatarra porque perdieron las llaves.
Pero no, señor. Están dilapidando.
No la abre más, ¿eh? No la abre más.
No la abre más. Entonces, bueno...
Bueno, pero eso es un horror. Discúlpeme que le diga. Usted lo cuenta como algo, como un avance...
No, estoy contando en un estilo despojado.
Bueno, despojado estará usted, estará despojado.
¿Sabe lo que
pero
tiene?
Pero el señor...
¿Le puedo explicar algo? Computadoras de a bordo. Estamos incorporando. Eso. Tienen computadoras de a bordo. Usted mete, se sube del auto, Excel. A ver cuánta guita me entró, cuánto vale el coso. Computadora
va
de a bordo.
Diciendo.
Word escribe un artículo para el diario La Prensa. Ahí
¿Por qué va a escribir para el diario La Prensa justo que está manejando ahora?
Pero bueno, porque el latón quiere entregar, justamente.
Bueno, no, señor, pero preste atención
Con
a lo
internet,
que está haciendo.
Wi-Fi, personal trainer, todo.
Mire, eso, ¿le entra un virus?
No anda el auto, no es el único auto. Problema.
Y bueno, no le anda nada.
Usted abre la ventana de un semáforo, se le metió un virus adentro, se murió todo.
Se para el auto y no reconoce ni la llave ni nada.
Empieza a no poder respirar.
No es así, señor. Digo, un virus informático le empieza a atrofiar toda la información y el auto no sabe para dónde ir. Es como una bicicleta casi.
Sí, hay otros 20.000 autos, por ejemplo, que les pasa eso.
Además de los 30.000.
Más los otros 30.000. Chatarra.
También 50.000.
Por eso hay tanta chatarra en Alemania.
Hay mucha chatarra en Alemania.
30.000 sí, más pero... 24.000.
¿Por qué? Me agregó 4.000, eran 20.
En Alemania yo viví 4 años, ¿ok?
Sí.
Y prácticamente viví en Alemania. Todo el mundo está en la máxima tecnología. ¿Le puedo explicar algo? ¿Tienen tiempo?
Sí.
Y no tanto, no crea, ¿eh?
Se está usando muchísimo el auto inteligente, se está usando muchísimo el auto eléctrico, y le voy a explicar por qué. El auto tradicional anda combustible, ¿ok?
Sí.
Listo. El nuevo anda eléctrico. Punto.
Pero...
Y así todo.
No, y así todo no.
Alemania...
Antes se necesitaban dinosaurios, petróleo. Ahora electricidad.
El alemán es completamente distinto a nosotros. Usted, por ejemplo, puede dejar la casa abierta.
Sí.
En Alemania.
Sí. ¿Y qué tiene que ver con los autos?
Sí, incluso si ven la casa abierta, te roban.
Hay ladrones.
Bueno. Pero la puede dejar abierta.
Bueno, pero usted...
¿Le puedo explicar algo? ¿Usted va a Mar del Plata? Con el auto eléctrico, de repente poca electricidad, empieza a andar más lento, las luces no andan, la pantalla falla. Para, enchufa el auto.
¿A dónde lo va?
En un rancho. Para, con un gaucho le dice, maestro...
¿Cuánto le viene de luz al gaucho después? Porque usted está...
Claro. A una señora que golpea la puerta y dice, me deja enchufar un poco el Mercedes-Benz. Dice que
12 horas de carga queda perfectamente cargado.
Usted espera en la puerta porque el alemán es paciente.
Sí, sí.
El alemán tiene paciencia para todo. Muy bien.
12 horas, pero tiene...
12 horas esperando.
Al rato, mira cuánto pasó, 5 minutos.
Mire que tiene que ir hasta Mar del Plata, 12 horas más el tiempo que tarda en llegar.
Sí, 4.
Pero ese, no,
4 siempre y cuando usted viole todas las normas.
De claro, tiene que ser 4 si sale de Chascomús, pero
Sí, pero me parece... esto cambia el concepto, ¿eh? La gente está gastando un montón de combustible. Imagínese una sociedad del futuro donde a la noche todo el mundo carga el auto, sin no existen más las estaciones de servicio, solamente quedan los kioscos.
No, pero no vincule la estación de servicio al kiosco. No,
si la estación de servicio...
¿Y qué va a hacer la estación
de servicio? Todo, sándwiches.
Bueno, sí, señor, pero... ¿De dónde va a sacar la electricidad? Porque estamos aquí. La electricidad, ¿de dónde la va a sacar?
¿Cómo? ¿De dónde?
¿De la pared?
¿De dónde?
No, pero ¿qué de la pared? ¿Pero usted qué se cree? ¿Que Dios la pone en la pared?
Y muchísima cuidado con la energía atómica. Cuidado con la energía atómica.
¿Qué tiene que ver ahora?
Cuidado, no, pero cuidado.
Bueno, sí, ¿cuidado de qué?
¿Energía atómica usted qué? ¿Se cree que usted tiene una bomba atómica y listo?
No, está. No dije eso. ¿Ah, no? Usted trajo la bomba atómica y a su madre...
Energía atómica, señor, energía con fines pacíficos, quiere decir...
Bueno, usted puede generar...
Entre nosotros no la tiramos.
No, entre nosotros no. Significa que usted usa la energía atómica o nuclear para generar, por ejemplo, energía eléctrica.
¿Energía qué?
¿Qué? Eléctrica.
Ah, y bueno, la que dice usted, tanto que hablaba del gaucho.
Sí, pero...
energía atómica.
Sí, pero no, es riesgoso también, ¿eh?
Es riesgoso, le puede reventar tranquilamente.
No sé si
el agua pesada, por ejemplo, que hablamos el otro día. El tipo va a agarrar la canilla... si una cree que sale agua pesa 100 kilos.
No.
Si cree que sale agua normal y
se
sale agua
esa jarra, explota, vuela el pueblo. Porque es lo peligroso que tiene la energía atómica.
Pero no se usa así directamente para
por
el
eso
auto.
No se usa, porque tienen miedo.
Le digo una cosa. Yo vengo de Alemania, ¿eh? 4 años viví.
Sí.
Se está desarrollando, y esto es lo último de la tecnología, ya no existe algo más moderno. Tiene mucho que ver Google con esto.
¿Google?
Sí. Google. 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 Es el auto directamente computado. Computarizado. ¿Cómo es? GPS, mapa. ¿Usted pone Google?
Me está diciendo todo lo mismo que me dijo antes. Pues... Me está vendiendo la misma porquería.
No, directamente no lo maneja. El auto no se maneja.
Sin auto.
Sí,
no
me dice,
el auto.
Llegó mi trabajo, amante, ya me
el
dijo.
El tipo está durmiendo con el pijama y dice, Puerto Madryn. Se acuesta en el auto, dormido. Y el auto va hasta Puerto Madryn, lo deja Puerto Madryn. Y usted ni se levantó.
Pero
está
por
tapado.
Ahí decía Puerto Madryn al 800, no, era la calle.
Directamente, la vida de las personas va a ser así.
Van durmiendo.
Está todo durmiendo usted. Pero... casamiento. Sí. Seducción con vistas al casamiento. Usted está durmiendo mientras el auto lo lleva a casa de una mina, se casa como te va. Yo, cuando quiero acordar, está casado y no tuvo ni que andar.
Pero se levanta de la cama y se
anda conversando.
¿Y qué hace? ¿Se despierta y qué hace? ¿Se vuelve a dormir?
Se vuelve a dormir.
Google solo se...
Pero no, señor, eso
es
muy...
es así.
No me lo diga.
Escúcheme, Google ya tiene la foto suya, la información básica suya. Se mete en sitios de solteras.
Te mete el dedo en un agujero y le van a decir cuál es su futuro y listo. Y usted no tiene que hacer ninguna fuerza por nada.
¿Pero qué, mete el dedo en el mismo auto, por ejemplo?
En el mismo auto. ¿Vio que el aparato ese para tomarse la presión?
Sí.
Mete el dedo. Le dice... Año de vida, tanto. No. Se va a casar, tanto. No se va a casar, placer, displacer, Todo listo, ya está.
Eso es horrible, señor.
Sí, listo, usted directamente duerme.
¿Y el libre albedrío qué me dice?
No hay.
¿Cómo no hay?
Nunca hubo.
No me diga eso, señor. ¿Cuánto cuesta ese auto?
¿Este auto?
Sí.
Es gratis.
No lo quiero.
Bueno, una última cosa, nada más.
Se inventó, porque ya que inventan tantas cosas, el auto lancha. Un auto que yo vaya al Tigre y se me haga lancha y sigo por el Paraná y vuelvo
a
cruzar.
Eso tendrían que haberlo inventado.
Muchachos, yo vengo de... En Alemania estuve 4 años.
¿Hay autolanchas?
¿Cómo?
¿Eh?
Anfibio.
No, lo que tenemos en Alemania, disculpe, es la lancha auto,
sí,
que es muy distinta.
Ah.
O sea, vos te compras una lancha para gente que vive en el Delta.
Sí.
Muy bien.
De repente se te hace tarde, tenés que ir a la oficina y no tenés forma.
Apretás un botón,
Sí.
Auto.
Sube a la playa, y 4 ruedas.
Bueno, pero... Es lo mismo,
claro,
que...
porque si lo apretás antes la autoatención, sí, sí, vos venís lancha, apretás auto en el medio del río,
no
se te hundís.
No, claro. Pero hay que tener puntería para justo poner... ¿Cuánto tarda en salir la rueda y todo?
Sí, tarda, tarda.
No puede ser.
El momento en donde cambia de una cosa a otra es la diferencia entre la vida y la muerte.
Es muy difícil así. Además, a mí, ¿sabes qué me gusta? Aparte, irme de vacaciones a...
Tiene que tener cuidado de apagar la, el motor fuera de borda con la hélice cuando ya están en la, en claro, la calle.
En la calle.
Y claro, porque por ahí le cruza uno, alguien por atrás.
Claro, que va a cruzar por atrás, y eso que te cruzan... y lo licuás.
No, a mí me gusta, por ejemplo, me voy de vacaciones a Mar del Plata.
Ah, sí.
Y por la ruta 2 y voy directo a la playa y me meto en el mar.
Con el, con, la, con, la, con el auto.
Con el auto. Sí.
Claro, con el todas auto, las valijas, todo.
Claro, con el auto lancha. Este, o lancha auto, es lo mismo, auto lancha o lancha auto.
¿Por qué no hay viajes a Mar del Plata, ahora que pienso, en lancha o en barco?
¿Por qué no hay en barco como hay a Montevideo? Claro. ¿Por qué? Porque hay ruta. Para mí habría que demorar la ruta 2.
Claro.
Y ahí va a ver cómo va a haber barcos que
y
vayan.
¿Vamos todos en barco, en el vapor de la carrera?
Creo que hoy estuvieron a punto de demoler la ruta 2, un piquete a las 5 de la tarde, cuando volvían.
Ahora, ¿podría haber un barco Montevideo-Mar del Plata? ¿Por qué no hay?
Porque, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé. Sería bueno.
Sería un lindo viaje. Sí. O Mar del Plata-Punta del Este, en sí. Barco.
O Mar del Plata-Buenos Aires-Punta del Este.
Bueno,
Buenos
sí.
Aires,
o, sí. O Mar
del
Plata.
Porque fue a Mar del Plata es porque no fue a Punta del Este.
No, pero si existiera ese viaje...
¿Le puedo decir algo? Sí. ¿Ya existe esto? ¿Y esto lo pueden corroborar mañana?
Sí.
O cualquier día que quieran, pero si quieren mañana también.
Mañana no puedo.
¿Ya para empresarios de muy alto nivel? Sí, top claro. De la Argentina.
Sí.
Desde Nordelta y barrios aledaños salen charter lancha acá a Puerto Madero. No pasan por ruta. No conocen lo que es Panamericana. No lo conocen lo que es un semáforo. Sí. Charter no. De lancha hasta Puerto Madero. Listo, no ven un semáforo.
Discúlpeme, si se toma un charter no será empresario de primera línea porque tendría su propio yate.
Bueno. Y se va. Lo deja.
Se bueno, va a Puerto Madero, no, lo deja. Sí, lo estaciona ahí.
No, señor.
Lo amarra ahí.
No es la comodidad. Bueno, no voy a comprar nada, retírese.
Si yo no le vendí nada.
No. ¿Y ahora qué?
¿Y para qué fui a Alemania 4 años?
A las 6 de la mañana, tenemos que...
¿Qué mira, tarde, sí?
¿Qué sé yo? Se me rompió el celular.
Ah, mira, acá me
no puedo ver la hora. Igual ya le dije como es este celular. Traté de verlo de día.
Sí, ¿y?
Y no anda más. No se ve.
¿Cómo? Ah,
ahí
bueno.
Está. Sí, no, se está apagando. Bueno, dígame qué hora es.
Menos 20, menos cuarto.
¿No? Bueno, vamos, vamos, listo, listo.
Sí,
vamos.
Sí.
Listo, pausa, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800. 166-8400, ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
En Paparazzi, China Suárez y Cabré separados. Las dudas, los celos y la aparición de Agustina Cherry fueron demasiado para la China que abandonó la casa junto a su hija Rufina. ¿Cómo sigue la historia? Chao, Maxi. Hola, nuevo amor. Wanda Nara blanqueó su romance con Mauro Icardi. Tatuajes, promesas y convivencia. Y además, la crisis de David Brieva. Evelyn Fombroque muy cerca del polista Horacio Eli. Y Karina Jelinek super sexy y a los mimos con Leandro Pena. Fotos exclusivas. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Alejandro Ceselowski, periodista, autor de Trash, Retratos de la Argentina Mediática, que tiene como uno de sus retratados a el fallecido Ricardo Ford. ¿Escribiste alguna vez Ford pone en duda el sentido de las cosas?
Sí, claro, porque es inverosímil, no existe. No puede ocurrir a alguien como Ford, y sin embargo vas ahí y el tipo ocurre. A mí siempre me pareció que era como la caricatura de alguien a quien nunca vimos. La caricatura siempre exacerbada, la caricatura es una deformación. Ford era la deformación de alguien que nunca vimos. Digamos, nos quedó solo la caricatura, el modelo original, nunca lo tuvimos. A lo mejor era el mismo de joven. Lo que vimos en el final de su vida es un sujeto completamente deformado.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana con para ti, lo último en accesorios para el verano. Zapatos para las 24 horas, bolsos de playa y todos los detalles que hacen la diferencia. Te presentamos el Criosauna, el secreto de las celebrities para combatir la celulitis. Además, nos metemos con un problema que ya entró en muchas casas: la marihuana y los jóvenes. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás, Gillespie.
Sí, sí.
Llamá al 0800. Parece el auto inteligente. Voy otra vez. Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás.
Sí, sí. Más bien.
Llamá al 0800-1022-22-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Bien. Hay mensajes, ¿sí?
Hay señores. Algunos
mensajes. Ah, sí, Donina, Barton, Gillespie, ¿cómo andan?
Bien.
Hoy es el cumpleaños de Leticia, mi amada.
Hola, Leticia, mi amada. ¿Dónde está?
Y no...
Hola, hola, mi amada.
Ahí están.
¿Cómo le va, mi amada?
¿Y nada más?
Listo, ahí está.
Ese es el mensaje.
Donina, santiagueños y cordobeses.
Está por entrar el maestro cada dos minutos.
Venimos desorientados a escucharte.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Moreira.
Muy bien, maestro, aquí le están pidiendo Tristeza Criolla.
Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se hacen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega recordando el perdido querer. La morocha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si hacen noches de luna. El pericón nacional.
Muy bueno, maestro. Sí, a ver, Moreno, usted va a cantar en Montevideo, además de en el programa.
Ah, sí.
Me quedo un día más.
Se va a presentar, acá me dice la gente de Uruguay, que usted va a estar, corríjame si no es así, el sábado... A las 10 de la noche.
A las 21 horas. A las 10
llamadas. Perdón, a las 9
de la noche.
Sí, ¿eh?
No veo nada. A las 9 de la noche.
¿Qué dijo corrija?
Corríjame.
Claro. ¿Qué tiene que corregir aquí? Un momento.
Lo que pasa vos, hay distintas horas. Ese es el
en Más Puro Verso, que queda en la calle de Sarandí 675, ahí en la Ciudad Vieja.
En Ciudad Vieja, sí. Ahí.
En Máculo Verso, sábado 9 de la noche, entonces Moreira, que presenta Niño, no para de presentar, Niño, da un paso y presenta Niño.
Deja de molestar con la pelota.
Sí. No, y al día siguiente estamos con Cabernet en Mendoza, espero llegar.
Ah, tiene que ir de Montevideo a Mendoza.
Sí.
En barco va ahí.
Bueno.
Claro.
Y tren.
En lancha.
Sí.
Maestro, aquí le están pidiendo Yo no sé.
Yo no sé qué me han hecho sus ojos, será.
Podemos
no
hacerlo, no sé, claro.
Mucho calcecito.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, un alma que al querer con frenesí. Tus ojos para mí serán, la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, hay varios pedidos, le piden Rubias de New York para Ludmila.
¿Qué?
¿Está la orquesta?
Sí, está entrando.
A ver,
sí.
¿Dónde está la orquesta? Un momentito. Ahí va. Un momentito.
Cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Ven y ven y ven, Juli, ven, labios en flor. Ve como el cristal, la risa loca de Juli, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que les muñeca del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Maestro, aquí le pide... Mario pide una bonita página de la música brasilera,
Ay, sí.
¿O qué se da?
Sí, puede hacer todo.
¿Quiere arrancar usted?
No.
que será que será? Que andam suspirando falando povo, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? Que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. O que será que será? Que vivem nas ideias desses amantes, que cantam nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Trajo la trompeta, Vile.
A ver, o solamente tocan el festival de jazz usted, que no.
Trompeta de metal, traje.
Muy bien.
¿Qué quiere tocar?
Día de Villarrosa sería espectacular.
¿En qué tono?
Bueno, casi que debemos despedirnos, creo. A ver, Vincent, me hace nuevamente con el dedo. No,
dos bien. Minutos. Dos minutos. Sí.
¿Cómo, Vincent?
A ver. Es que Vincent tiene todos los dedos iguales. Entonces sí. No sabemos con cuál nos está haciendo la seña. Yo elijo siempre el pulgar.
¿Qué quiere?
No, ¿qué hacemos?
Nos vamos, señor. ¿Con qué se quiere retirarle?
¿Quiere cantar algo?
Sí. Lo que quiera, sí. ¿Algún dúo?
Bueno. Mire, para nuestros amigos que han hecho Tristeza Criolla, Cuando Tú No Estás, todo eso, vámonos con Cuando Tú No Estás. Bueno.
Solo en la ruta de mi destino, amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma
Solamente una palabra. Muchas gracias.